Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Así suena la guerra que en este momento sufre Sudán.
Also, there was problem yesterday as well as three or four days ago. So the now you can hear some shooting. You'll be able to hear some shooting. Okay.
Quien habla es el misionero salesiano Yaakov Telekadan, cuyo relato es interrumpido por esa serie de disparos. Desde Jartum, capital del país, le contaba Ángel Espósito que la población no tiene agua y sufre constantes cortes de luz. El enfrentamiento entre los militares y una guerrilla paramilitar deja ya más de 500 muertos en la última semana. Aquí en España, con la ausencia de Pedro Sánchez, el Pleno del Senado aprueba esta mañana la reforma de la ley del solo sí es sí, de la que en su más de medio año desde su entrada en vigor se han beneficiado más de 1.000 condenados por agresiones sexuales. Saldrá adelante con los votos del PSOE y del PP y pondrá a prueba el choque entre los socios del gobierno de coalición. Una reforma que no va a tener efecto retroactivo, Maribel Sánchez.
Lo que significa que solo se aplicará esta subida de penas a los que cometan una agresión sexual una vez que entre en vigor la reforma. O sea, después de que lo apruebe hoy el Senado con los votos únicamente de PSOE y Partido Popular, por mucho que le pese a Pedro Sánchez el apoyo de la derecha y que haya tardado 6 meses en rectificar, como recuerda la senadora del PP, Patricia Rodríguez.
El señor Sánchez pasará a la historia como el autor del mayor retroceso de la lucha por la igualdad y en contra de la violencia de género.
Porque esta ley seguirá aplicándose a los que ya están en prisión. Por cierto, esta reforma se aprueba esta mañana con la ausencia absoluta de los miembros del gobierno en la Cámara Alta.
En Valencia muere una joven de 19 años arrollada por un tren en un paso a nivel cuyas barreras se habían estropeado solamente unas horas antes. Algunos testigos aseguran que la víctima llevaba auriculares en el momento del trágico suceso. Pascual Claramonte.
El Centro de Coordinación de Urgencias ha recibido un aviso desde la estación de la localidad de Alfafar sobre las 9 de la mañana. El equipo médico tan solo ha podido confirmar el fallecimiento de la joven. El tren directamente se ha encontrado con la chica cruzando un paso a nivel que cuenta con señales luminosas y acústicas. Por el momento, Adif no precisa si las barreras estaban levantadas justo en ese momento y la Guardia Civil ya se ha hecho cargo de la investigación.
Audiencia del Papa Francisco en el Vaticano. Ante la cercanía de la jornada de oración por las vocaciones que la Iglesia celebra el próximo domingo, el Papa ha elogiado el papel imprescindible de los consagrados para la evangelización. Eva Fernández.
Aunque Dios respeta siempre nuestra libertad, explica el Papa, necesita de quienes rezan por todos para que Él pueda actuar en sus vidas.
Lo que anima la vida de estos consagrados es el amor que se traduce en oración de intercesión. Ellos rezan por nosotros. Podemos decir que su plegaria incesante es una fuerza invisible que sostiene la misión de la Iglesia.
A 2 días de viajar a Hungría, en la frontera de Ucrania, el pontífice ha vuelto a pedir oraciones por el cese de la guerra.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid deja prácticamente en bandeja la Liga al Barcelona, Bruno Casas.
Sí, porque con la derrota del Real Madrid 4-2 anoche ante el Girona, el Barça puede esta noche en su visita a Vallecas a las 10 colocar 14 puntos de diferencia con el equipo blanco. Los de Xavi buscan dar un paso definitivo por el título, lo van a hacer con 4 bajas, Busquets, Sergi, Roberto, Christensen y Dembélé. Desde las 7 tenemos tiempo de juego, 2 partidos en el tramo de las 7:30, Atlético de Madrid-Mallorca, para el que Simeone pierde a Oblak por una contractura, y Marcos Llorente, misma hora, duelo por abajo, Getafe-Almería. A las 10 sumamos ese Rayo Barça, el Celta Elche. Y hasta ahora arranca el cuadro masculino en el Mutuo Madrid Open, mientras Carlos Alcaraz prepara su debut. Carlos Langa.
Acaba de llegar el murciano, ya está en la tierra batida de Madrid, ha llegado entre aplausos por las cerca de 200 personas que están aquí viendo su entrenamiento. Tiene 2 horas de pista con Dimitrov para ponerse a punto de cara a su debut, que va a ser el viernes a primera hora de la tarde contra el ganador del Rusuori, Hugo Humbert, que se juega hoy. Hoy arranca el cuadro masculino, tenemos 9 españoles en juegos. En unos minutos arrancan los primeros en saltar a la pista, Albert Ramos contra Ibasca, en la Arantxa Sánchez Vicario, y en la Manolo Santana, Masarova contra Buxa.
Gracias, Ganga. Y 2 apuntes más, Marc Márquez no va a estar este fin de semana en Jerez, sigue recuperándose de su lesión, y en baloncesto Euroliga hoy arrancan a las 8 los playoffs para el Barça ante Zalgiris.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10. La actualidad del archipiélago en COPE Canarias. Escúchanos cuando quieras y donde quieras. Búscanos en internet. COPE más Gran Canaria. COPE más Tenerife. También en FM y en aplicaciones móviles. COPE Canarias. Estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A Plus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A Plus ITV en Jinamar, Miyerbajo y Arinaga. Líderes en el sector de la inspección. A Plus ITV, más allá de los estándares.
¿Quieres trabajar? ¿Crear tu propio negocio? Disfruta con la Fundación Incide de una experiencia formativa totalmente gratuita, cofinanciada por el Fondo Social Europeo y el Cabildo, a través de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria y en colaboración con la Cámara de Comercio de Gran Canaria. No esperes y apúntate al programa formativo en modalidad Blended de creación y consolidación de empresas en turismo sostenible, que comenzamos el 2 de mayo. Más información en incide.org. El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro.
¿Y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Ven a Casa León Royal Retreat, un refugio de tranquilidad, confort, bienestar y alta gastronomía. El lugar perfecto para encontrar la paz que necesitas y reponer energías. En Monte León, en el sur de Gran Canaria. Reservas en casa-león.es o en el 928-797080. Casa León Royal Retreat, tu lugar de desconexión por descubrir.
Santa Lucía de Tirajana celebra el Día del Libro con numerosas actividades. Del 27 al 29 de abril, ven a disfrutar de los libros y la literatura. Participa en talleres, cuentacuentos, lecturas colectivas, presentaciones, firmas de libros y mucho más. Consulta la información en santalucíagc.es. Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
mandarles una foto, sobre todo a Romeo y a Samuel, de cómo ha venido Ángela Delgado a los estudios hoy de la cadena COPE. Amarillo plátano, dice ella, pero bueno, no sé. Ángela, buenos días.
Buenos días. Amarillo canario.
Bueno, antes siempre era Mario que decía que guapa vino usted hoy.
Por cierto.
Vamos a mandarle un abrazo a Mario.
Un abrazo a Mario, que hace mucho tiempo que no sé de él. Me acuerdo de él muy a menudo, pero no ahora es que se pueda llamar a un compañero de tertulia. Un abrazo muy grande a Mario desde aquí, si nos está escuchando.
Romeo, ¿qué tal?
Buenos días. Se dice en Tejín Amarillo de la calle abajo.
Ah, bueno. Sí, sí.
Siempre buscando discordia, Romeo. Buenos días.
No, señor. No sé, conocimiento. En Tejina es el verde del pico, el naranja de la calle arriba y el amarillo de la calle abajo. Oye, cuéntame lo de Mario, que no me he enterado.
No, Mario Escuela, que fue con Tertulio y que hace mucho tiempo que no sabemos de él o que no hemos podido contactar con él y que le mandamos desde aquí un abrazo cariñoso.
Y que espero que esté muy bien.
Exacto.
Exacto, ese es el deseo. Samuel, buenos días.
Buenos días. Yo le diría a Mario Canarión, Ángela.
Exacto, exacto.
Vamos a entrar en discordia, Samuel. Amarillo Canario.
Bueno, San cuarto.
Bueno.
Te voy a decir una cosa. Mi equipo, el San Miguel de Abona, el San Miguel Arcángel, viste de amarillo y azul.
Porque son unos copiones.
No, perdona. El equipaje del San Miguel Arcángel es anterior al de la Unión Deportiva Las Palmas.
Entonces los copiones somos nosotros, siempre igual.
Por eso te digo, eso podemos hacer una tertulia de ese tema.
Oye, que tocamos el tema de la falta de trabajadores para el sector primario con Gustavo Santana, con el viceconsejero de Empleo, ¿no? Y le decíamos, oiga, pero es posible que gente que está en el paro, que él habla de 4.000 personas inscritas en el sector primario, ¿no?, en el paro, digan que no. Y nos decía Gustavo Santana que si dicen que no, pues se les puede quitar la ayuda. Vamos a recordar ese momento en el que Gustavo Santana nos respondía a esa pregunta.
Cuando se ha dado de baja voluntaria, le va a costar mucho más acceder a un subsidio, porque los subsidios y las prestaciones están sujetas a la involuntariedad de la pérdida de un puesto de trabajo o no tener la oportunidad de tener un puesto de trabajo. Por lo tanto, lo de la baja voluntaria, pues decía, hacía una expresión, ¿no?, por cortar dos matas y al día siguiente pide la baja voluntaria. Bueno, pues será una persona demandante de empleo, que haya sido demandante de empleo o no, pero seguramente no esté cobrando una prestación, un subsidio, porque la perdería de forma inmediata.
¿Qué se están encontrando ustedes, Ángela?
Bueno, el sector, no solamente ya esto lo escucho en COE en todos los sectores, pero el campo, quizá por su dureza, por su especificidad, estamos encontrando que ni siquiera tú haces una solicitud de empleo, lo pones en redes, lo pones en todas partes y no aparece nadie. Y el que aparece te viene diciendo que si puede cobrar en B porque tiene una ayuda, porque tiene algo. Y entonces esto no es forma. Y sobre todo ya te vienen diciendo que no pueden trabajar los sábados, que claro que el horario no le va bien, que la niña no la puede dejar no tiene guardería, que no la puede dejar, que claro. Entonces, realmente yo creo que vamos al meollo de la cuestión. No son demandantes de empleo, se apuntan en una lista, pero realmente hay muchísima gente que no quiere trabajar. Y este problema que tenemos va a ser muy difícil de revertir. Y no solamente en agricultura, en todos los sectores estamos acostumbrando a la gente a que se puede vivir bien sin trabajar. Entonces resulta que los cuatro tontos que quedamos trabajando, pues algún día nos iremos aburriendo y este país pues pasaremos a todos a comer lentejas o lo que el gobierno diga, porque no va a haber trabajadores ni va a haber empresarios que mantengan una economía sana.
¿Tú cómo lo ves, Samuel?
Yo lo que veo es la realidad, y la realidad es lo que estoy diciendo ahora. La realidad es que cuando tú pides a personas para trabajar, y no solo en el sector primario, en muchas ocasiones, y cuanto más bajo, entre comillas, son la cualificación necesaria para el puesto, con lo cual el salario también es más bajo, ¿verdad? Cada vez más te viene gente diciéndote, mira, a mí no me contrate 40 horas porque pierdo el subsidio de no sé qué. O a mí no me contrate directamente, a mí no me interesa porque es que con lo que yo cobro de ayuda, con lo compenso con no sé qué de mi marido, de mi mujer o de lo que sea, y me sale más rentable. Y esa es la realidad. ¿Que a esas personas se les puede quitar la ayuda o no? Pues bueno, pues no lo sé, pero está claro que si lo dicen tan abiertamente es porque al final no se las termina quitando. Digo yo, porque claro, si una persona tiene una ayuda que depende de ella y se la quitan si rechaza un puesto de trabajo, digo yo que se lo pensará más de una vez en no coger ese puesto de trabajo. Y la realidad es que hay muchas personas que no se lo piensan. Entonces yo, lo que dice el viceconsejero, será la teoría, sí, pero que venga y que ponga que haga una selección de personal para, como si tuviese una empresa, y se ponga a contratar gente a ver qué es lo que le dice. Porque una cosa es el despacho y otra cosa es la realidad.
Yeah. Romeo.
Creo que vamos abocados a un colapso. Pero vamos, se debe venir y va lentamente, lentamente va calando en la sociedad y se está convirtiendo en una sociedad mimada, vamos a decirlo de esa manera. Yo recuerdo, ya yo tengo más de medio siglo, y yo recuerdo de pequeño oírle a padres de compañeros míos de colegio, de la AGB, decir, por lo que yo pasé no quiero que pasen mis hijos. Y eso, ya te estoy hablando hace más de 40 años que yo oí eso, y 45. Entonces, cuando a partir de esa fecha ya tú vienes oyendo eso y vas observando como padres de la edad de los míos, a sus hijos, lo que le han inculcado es que no hay que trabajar tanto, que no hay que tener ese esfuerzo para el trabajo. Que estudia mi niño, pero es que después también los ves que ni estudian ni trabajan. O sea, yo siempre he sido de la opinión de que a los hijos hay que darle capacidad de estudio y capacidad de trabajo. Si puedes combinar en tus hijos, puedes combinar las dos cosas, esto sería la repanoquia y es maravilloso, de lo cual yo puedo presumir que estoy disfrutando. Pero en esta sociedad de hoy te das cuenta de que cada vez más la juventud no es que no esté preparada, es que no la motivan para prepararse. Yo en semanas pasadas, hace cuestión de un mes, tuve un problema de conseguir personal, que aún sigue estando, pero lo tuve grave, y contraté a varios chicos de los alrededores, en torno a 19, 20 años. Yo me quedé loco cuando veo que una criatura de 19, 20 años, que a esa edad ya yo tenía, con 20 años yo tenía dos hijos, que no quiere decir que haya que tenerlos, pero bueno, ya yo estaba trabajando con dos hijos y unas responsabilidades en la vida, no habían cogido unas tenazas en sus manos. No sabía lo que era una herramienta coger con 19, 20 años. Yo me quedo bobo. Y esa es la educación que esta sociedad le está dando y que los padres le están transmitiendo a sus hijos. Y bueno, pues cada vez más está ocurriendo lo que está ocurriendo y lo que está sucediendo. Que no tenemos personas ni motivadas para trabajar, ni motivadas para estudiar. Nacen, están ahí pululando y la verdad que no sé, porque la escuela nuestra, creo que era de todos los que estamos en la tertulia y de muchos que nos oyen, la escuela nuestra fue de que al nacer salías con una etiquetita en el dedo chico en el meñique del pie que ponía este para trabajar, porque yo la vida sé que el trabajar es un arresto que te viene con el nacimiento, pero no entiendo cómo eso se está perdiendo, no se está inculcando, se le está dando a la gente, a la juventud, que vienes a vivir a pasar el tiempo, pero para comer hay que trabajar.
Pero mira, yo creo que esto tiene que obedecer a que el que se permite no trabajar es porque no lo necesita. Porque si tú de verdad estás apurado, porque tienes que pagar unas cosas, tienes a tus hijos y tal, tú dices, pues mira, yo, aunque sea, como dices tú, cogiendo las tijeras de podar, y ya aprenderé.
Y que conste que estamos buscando peones, perdona Samuel, que estamos buscando peones agrícolas, que no hace falta hacer un estudio para saber lo que es un peón agrícola, las necesidades del campo, que estamos dispuestas las empresas y los autónomos a formarlos desde el minuto cero, pagar el salario completo como si supieran trabajar, cosa que la mayor parte que llega no sabe, pero los formamos en el puesto de trabajo y los mimamos para que se mantengan en las empresas, porque efectivamente no tenemos mano de obra, con lo cual hacemos una labor ingente que nadie paga y que nadie reconoce, pero desde luego estoy segura, Romeo, que tú le enseñas cómo quiere que pode, cuántos nuditos tiene que dejar, etcétera, etcétera, etcétera.
Que eso es un valor añadido.
Exacto.
Es un valor añadido porque está formando al mismo tiempo una persona. Pero vamos, exacto, a ver, yo les pregunto claramente, y Samuel también tiene experiencia en esto, pero y Romeo además directamente. O sea, ¿ustedes se han encontrado con alguien que haya ido al trabajo que ustedes le ofrecen del paro y que haya dicho no?
Claro.
¿Y qué ha pasado con esa persona después?
Bueno, pues yo me voy, me quedo y me digo, bueno, por si no es no.
Sí, pero tú eso se lo comunicas al Servicio Canario de Empleo.
Pues yo ahora creo que el si no me equivoco, nuestro Departamento de Recursos Humanos traslada al Servicio Canario de Empleo de que se le ha hecho una entrevista y que el candidato o candidata ha desestimado la oferta.
Ha rechazado la oferta.
Pero sí, yo te lo voy a decir.
La pregunta es, porque claro, decía Gustavo Santana que sí, que eso tenía una consecuencia para esa persona, pero...
Mira, Mayer, yo no lo sé, pero a mí me da la sensación, pues entonces la gente no se está enterando, me da la sensación de que cuando alguien viene y te dice, mira, a mí no me contrates 40 horas, contrátame la mitad nada más, por ejemplo, o yo es que me sale mejor la ayuda que recibo, es que realmente algo no está funcionando, ¿me entiendes? Algo no se están quitando la...
Porque
la,
si
la...
no, no serías así de franco, claro.
Hombre, es que es lo que tú acabas de decir, Mayer, si tú todos necesitamos dinero para vivir. Vivimos en una sociedad que sin dinero es difícil vivir. Y el dinero o te lo ganas o te lo das, o te lo dan, ¿verdad?
Mm.
Pero sin dinero no puedes vivir. Entonces, la persona que decide desestimar una oferta de trabajo teniendo necesidad y no teniendo dinero es porque de alguna manera tiene otros recursos económicos, ¿no? Yo lo que creo, lo dije en la tertulia pasada, es que está empezando a ser más rentable en algunos casos quedarte en tu casa y que irte a trabajar.
Sí, te lo dicen claramente. Ay, por 200 euros más que voy a cobrar, no me merece la pena porque la gasolina, el no sé qué, tal, no me merece la pena.
Y eso es una realidad que nos estamos encontrando. Bueno, pero yo, somos tres personas hoy en esta tertulia y la semana pasada éramos más. Yo no creo que nos estemos todos inventando esto, ¿verdad?
Y es algo ¿y otra cuestión?
Yo particularmente escucho en muchísimos foros, no solo en el sector primario.
Y otra cuestión, que esa persona que te viene a la entrevista, pues si tú ya le ves las pocas ganas de trabajar que tiene, a lo mejor al minuto 4, a los 10 días, 15 días, te coge una baja.
Claro.
Y te queda ahí.
Es mejor que te diga que no quiere trabajar.
Exacto,
¿no?
Porque luego resulta que esa baja se eterniza, no se puede despedir con una persona con baja. Y como cobran igual que se cobra trabajando, pues tampoco hay ningún aliciente para volver al puesto de trabajo. Mm. Y no hablo de personas que están enfermas, que tú ves que tienen una enfermedad, que una enfermedad es una enfermedad, o un accidente es un accidente. Hablo de personas, de bajas que no se sabe bien qué son. A mí me ha pasado, por ejemplo, venirme todos los lunes con un parte del médico, de haber estado en el médico, por no se sabe qué, me siento mal, y a veces ese me siento mal era el resultado del fin de semana de marcha, porque los veía en el Facebook, los veía en todas partes de fiesta. Sí, y después el lunes aparecían,
¿no?,
a las 11 de la mañana con el parte de haber estado en el médico.
A ver, comentario de los oyentes. Dice un oyente, la empresa donde trabaja mi pareja lleva 6 meses buscando un mecánico. Los que le envía el Servicio Canario de Empleo del paro no quieren trabajar. No compensa por las ayudas. También envían trabajadores sin formación específica. Y sin embargo, frente a esto, hay otro oyente que dice, buenos días, yo pregunto, ¿cuánto se gana trabajando en el sector primario? Porque creo que hay de todo. Hay gente que no quiere y otra que lo que le pagan no le compensa. Si te vas a gastar en transporte más que lo que se lleva a su casa, y luego que le paguen, porque también pasa que te pegas trabajando un mes y luego para cobrar, agárrate que vienen curvas. No se puede meter a todos en el mismo saco.
Efectivamente, yo estoy de acuerdo con este señor, no se puede meter a todos en el mismo saco, pero en el sector primario, que yo sepa, se cobra igual ahora mismo que en cualquier otro sector. Pero yo pregunto, si tú no quieres ir al sector primario, ¿por qué demandas empleo en el sector primario? Porque habrá personas que, si saben que el campo es duro, entendemos que a todo el mundo no le gusta el campo. Igual que a mí, si me condenaras a sentarme en una silla a llevar una contabilidad, para mí los héroes de mis empresas son las contables, porque soy incapaz de estar 8 horas sentada. Pero habrá gente que no le guste el campo, pero entonces no se apunte usted, señor o señora, como demandante de empleo en el campo.
En ese ámbito, claro. Dice otro oyente, dice, como dijo el presidente de los Estados Unidos, paguen más, simplemente eso. Pero claro, después le dices a Romeo, paga más, y Romeo te dice, mira, que llevan pagando el precio de la uva y se está vendiendo el vino al mismo precio los últimos 20 años.
Escúchame, es que tenemos un ministerio que el otro día comentó que ya nos tocaba bajar los precios porque estábamos ganando mucho, que la cesta de la compra estaba cara. ¿No? ¿No fue así?
Exacto. No, la Calviño se pegó fuerte golpe.
Entonces claro que,
fuerte golpe.
Mira, a mí me encantaría poder pagar más, de verdad, me encantaría. Pero para eso tengo que poder vender un poco más caro.
Samuel, al que te dice paga más, hay que decirle, devolvérselo con la misma moneda, paga tú más también.
Claro, si es que al final...
Vale, yo puedo pagarle más, yo puedo pagar más a mis empleados cuando mi producto en el mercado tiene un precio que me compensa para yo pagarle más a mis empleados.
Y nadie lo cuestiona, Romeo, y nadie cuestiona que los precios suben porque todo sube.
Exactamente, pero entonces a mí no me pueden decir paga más al sector primario, no se le puede decir que se pague más, porque además creo que estamos pagando, como dice Ángela, muy bien, los sueldos andan entre 1.000 y 1.200 euros, y se le está pagando bien, arreglado a la preparación que tienen, porque lo que estábamos hablando antes, yo meto a trabajar a mis empresas y nosotros ponemos a trabajar en otras empresas personas que no saben hacer la O con un canuto.
Mira,
están cobrando... Están cobrando el sueldo íntegro, como si hubieran trabajado.
A ellos se nos dice, únanse, boicoteen a las grandes superficies, que no se venda por debajo del precio.
Sí, pero para eso hay una ley que tienen que hacer cumplir y no somos nosotros los que tenemos que hacer de policía.
Y con los inspectores que nos dijo Alicia Van Ostende que tiene, si vamos a esperar por eso.
Que no tiene.
Yo voy a poner un ejemplo real que nos pasó hace poco tiempo. Necesitábamos operarios para una de las granjas. Y fuimos a una escuela de capacitación de una de las islas, ¿vale? Y hablamos con los profesores y con los chicos. Y los chicos decían que no querían ir a trabajar, que ellos lo que estaban esperando era poder conseguir una plaza en el cabildo de turno.
Yo tengo escuelas de
capacitación, ¿eh? No fuimos a la Facultad de Ingeniería Industrial. O sea, una escuela de capacitación, ¿vale?
Correcto. Yo tengo una chica estudiando en una escuela de capacitación, un módulo de viticultura y enología. Le dije, oye, tus compañeros no hay ninguno que quiera trabajar. Dice, ay, Rome, estos están todos sobrados.
Claro.
Y ya no hablemos, yo he estado mucho tiempo buscando mozos de bodega. He estado muchísimo tiempo buscando, eso es prácticamente una especie en extinción. Entonces, de verdad, yo es que creo que todos vamos con la etiqueta en la frente de buscar un puesto en una administración.
Y hacer teletrabajo.
Exacto, o no hacer nada, ¿no? Que ya el papá Estado me mantiene y me da para todo.
Mira, les cuento otra anécdota. Cuando yo me metí en el sector vitivinícola, estamos hablando de hace 30 años, que vine del sector platanero y tomatero. En ese momento, cuando me vine para aquí, para Tegueste, me fui a Eluita, a La Laguna, a la Escuela de Ingenieros Agrícolas y Agrónomos y tal. Y había allí una asociación, me metí allí para el tema de formarme y preocuparme, igual que iba a Extensión Agraria y hacer diferentes cursos y demás. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando dentro de esa asociación, que había allí en la Escuela de Ingenieros Agrícolas, todos los que estaban terminando la carrera de ingeniería, que estaba en torno a lo que yo me reunía en esa asociación, todos querían trabajar con una bata blanca. Todos querían terminar trabajando en la administración, o bien en el Cabildo, o en el Gobierno de Canarias, y los capataces que estaban en la Escuela Tacoronte, que también fui un par de cursos allí, lo que querían era trabajar como capataces en administraciones públicas. Y yo me acuerdo que les dije, señores, ¿y quién va a trabajar el campo? ¿Quién va a dirigir y quién va a llevar los temas técnicos si todos quieren trabajar en la administración? Sí. ¿Qué administración quieren tener si no hay campo a la que administrar? Y eso estamos hablando hace 30 años, ¿eh? O sea, que la historia, por eso les digo, esto viene cuesta abajo lentamente, pero cada vez se ve más el fondo. Y cada vez, pues estamos lo que estamos y vamos a durar lo que duramos, porque ya nosotros también tenemos una edad.
Que conte y que quede para la hemeroteca que llegaremos a pasar hambre si no cambiamos de modelo. Porque desde luego no estamos dándole importancia a los alimentos, que es lo que comemos todos los días. Nos estamos yendo hacia otras cuestiones, ya falta encontrar ingenieros, falta encontrar gente de la obra. Estamos educando en el no hacer nada y en el tener todos los derechos, y llegará un momento que el campo, por no habernos tenido en cuenta, dejemos de producir los cuatro ya mayores que quedamos, no haya relevo y de verdad llegue un momento en que haya escasez de alimentos, sigan subiendo los precios y sigan preguntándose por qué suben los precios.
Dice un oyente, todo mi apoyo a estos sufridos empresarios, la gente no quiere trabajar ni con un sueldo más que justo, el papá gobierno está buscando una sociedad inculta, ignorante y darle mucho Telecinco. Dice otro oyente que el problema es que no hay unidad en el sector primario, y Frank nos manda este audio desde Fuerteventura.
A ver si podemos escuchar a Frank. ¿Podemos? Ahora.
Mira, Mayer, igual es un audio un poco largo, pero esto, lo que dice el señor de la consejería no es verdad. Pero no es verdad, desde hace 25 años que yo gestionaba cursos de Servicio Canario de Empleo. Y en aquel momento se decía que renunciar a un curso de Servicio Canario de Empleo, se quitaban la ayuda del Servicio Canario de Empleo. Mentira, cochina. Eso nunca yo conocí a nadie, mira, que gestioné cursos, que le quitaran la ayuda. Porque hay un montón de factores. Hay un montón de factores en los que, a la hora de tú justificarlo, no te pueden quitar la ayuda. Vamos a ver. Tú imagínate que una persona va a trabajar en la agricultura 8 horas diarias y cobra 1.050 euros, salario mínimo interprofesional. Pero el que a ti te suponga trabajar 8 horas, pues si tú imagínate que tienes un hijo y tienes que un pequeño y tienes que contratar a alguien para que se quede con el niño ya un media tarde. Y luego tienes que lo justificas con el, y luego el alquiler, 600 euros de alquiler. Y luego 200 euros de guardería, 800 euros. ¿Y de qué come? ¿Cómo le van a quitar la paga? ¿De qué come? Que no, que hay muchas formas de justificarlo que no te quitan la ayuda. Que no conozco a nadie que le hayan quitado la ayuda.
Esto es lo que dice Fran, desde Fuerteventura. ¿Usted conoce a alguien a quien le haya quitado la ayuda?
Yo no. Y estamos de acuerdo con que con lo que se gana hoy es difícil sobrevivir en una... En cuando tenemos tanto coste de todo y no hay formas de ahora mismo, pues eso.
Eso y que, el trabajo en el campo es sacrificado, eso no lo podemos quitar.
Por eso digo que el perfil de trabajador del campo no es cualquiera que es demandante de empleo. El demandante de empleo en el campo sabe que el campo tiene una circunstancia diferente y mucha gente prefiere ese trabajo al aire libre que, vuelvo a repetir, a lo mejor un trabajo en oficina en otro sitio. O sea, es un perfil de trabajador...
Vocacional.
Vocacional también, tiene una parte vocacional.
Que el problema no es solo el sector primario, ¿eh? De verdad. No.
En la restauración, en la construcción...
Claro, pero es que hasta... yo en los círculos profesionales que toco varios palos, ¿no? Por distintas actividades y demás, a mí me cuesta conseguir personas en todo. Y cuando lees que la tasa de paro en Canarias es de las más altas de España, si no la más alta, siempre estamos ahí con Extremadura, ¿verdad? Un poco peleando por ser los peores. A mí me cuesta conseguir personas en cualquier ámbito. Esa es la realidad. Y
eso no es una incongruencia, que tengamos una tasa de paro tan alta y que no se consiga personal.
No, y que después dice, ay, es que traemos a las personas de fuera... Y seguimos creciendo en población y las infraestructuras están colapsadas, ¿ya? Pero es que...
Es que mira, Mayer, es que nosotros, por ejemplo, en granjas, casi todas las personas que tenemos trabajando en las granjas son personas de fuera. Y benditas personas de fuera.
Bienvenido todo aquel. Bienvenido todo aquel que venga de fuera, que venga realmente a trabajar y a contribuir y a mantener la economía de este país.
Sí. Y son personas que tenemos a lo mejor... Pues mira, yo tengo un capataz, por ejemplo, en una de las granjas, que es de América y que lleva con nosotros ya 14 años. Y así tengo un montón de gente. Entonces, aquí hay algo que no. Luego hay otro tema que creo que es importante a la hora de buscar trabajadores o trabajadoras, y es que creo que hay un desfase total entre las necesidades reales del mercado laboral y la formación que estamos dando a las personas que salen al mercado laboral. Quiero decir, antes hablabas de un mecánico, ¿verdad? Creo que un oyente comentaba que su pareja trabajaba en un tema de mecánica y que demandaban un mecánico y le mandaban gente sin formación de mecánica. Sí. Es que ese problema existe. Y es grave en nuestra sociedad que tú necesitas médicos y no hay médicos.
Mira, y no hemos comentado una cosa, que hemos mejorado un poquitito en el nivel de pobreza, según el último estudio de AROPE, pero seguimos en el vagón de cola, solo tenemos a Extremadura por debajo. Y si tú, ¿cómo comes tú? Que teniendo este nivel de pobreza, haya 180.000 personas en el paro, y rechacen estos puestos de trabajo. ¿Cómo una cosa con la otra? Yo, la verdad, que cuesta entenderlo.
Hay una parte estructural que, desgraciadamente, no tiene una formación adecuada y es un poco complicado, pero hay otra parte que, con sinceridad, y lo siento, ¿eh? Y yo estoy de acuerdo que se den ayudas a todas aquellas personas que las necesitan, ¿eh? Cuidado que
pero que realmente lo necesitan.
Claro. Porque si te sale más rentable quedarte en el sillón de tu casa, ya empezamos a tener un problema. Y lo de Canarias, ser los más pobres con la cantidad de gente, de turistas que recibimos, también clama al cielo.
Y otra cosa, a ver, hay muchas fórmulas de que llegue más bolsillo a los trabajadores, y empezando por los del campo. Quite usted las retenciones, señor gobierno, quite usted las retenciones a los trabajadores, no suba el IRPF que se descuenta de las nóminas, porque subimos los salarios, pero si suben los IRPF de las nóminas, resulta que los trabajadores siguen percibiendo menos dinero, con lo cual es un engaño. Haga usted esto para que realmente a los trabajadores del campo les llegue al bolsillo más dinero, les quede más bolsillo, y a los empresarios agrarios también les quede más dinero para poder soportar todo lo que hemos pasado.
Ahí tenemos el dato fresquito que lo daban ayer en la OCDE, que los impuestos y cotizaciones en España se llevan el 40% del salario bruto. El 40%, ¿eh? Es fuerte el dato, ¿eh? Romeo, Samuel, Ángela, muchas gracias a los tres.
Una felicitación a la cooperativa La Candelaria por su medalla de oro.
Es verdad.
En el
es verdad.
Queso, por favor, Cande, no la tenemos hoy aquí, pero que llegue a esa parte alta de Benijo y de Palo Blanco la felicitación a los productores de La Candelaria por esa medalla de oro.
Esto estará completo cuando traiga el queso.
Sí, sí, sin probarlo no vamos a darle lo que vi.
Bueno, adiós Samuel, adiós Romeo.
Un saludo. Adiós. Buen día.
Un abrazo.
COPE Canarias.
Estar informado.
Santi, vamos con más titulares.
Pues comenzamos hablando de la pobreza después de que esta semana conociéramos los resultados del informe AROPE, que asegura que este indicador mejora en Canarias. El vicepresidente de la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social cree que las medidas aplicadas han contribuido a mejorar la situación, pero advierte de que la mejora no es suficiente como para cumplir con los objetivos marcados en la Agenda 2030. Fernando Rodríguez.
Y también hay que analizar dónde se está yendo realmente esa inversión por parte, o esos ingresos, mejor dicho, relacionados con el turismo. Si realmente está revirtiendo en las personas, en los trabajadores y trabajadoras que canarios o canarias o personas residentes en nuestra comunidad autónoma que trabajan del turismo.
Preguntamos también que faltan fisioterapeutas en Canarias. El colegio de estos profesionales denuncia que hay más profesionales sanitarios en todas las ramas del Servicio Canario de la Salud, pero no en su caso, y que la ratio de los fisioterapeutas en Canarias es de uno por cada 6.000 personas. La lista de espera puede llegar a un año, según nos contaba su presidente, Santiago Sánchez.
En esas cuestiones un poquito más llamativas, he hablado con compañeros de distintas gerencias y algunos me decían que tenían lista de espera de más de un año. Entonces es algo bastante llamativo y que al final además repercute en el coste del sistema sanitario, por lo que les decía. O sea, realmente al final estamos tratando complicaciones de una lesión.
En el sector primario hemos escuchado las críticas de algunas de las dinámicas sociales que sus representantes ven en torno, por ejemplo, a las prácticas laborales, y que ya la semana pasada denunciaba en nuestros micrófonos, señalando que hay gente que rechaza puestos de trabajo porque con el paro y las subvenciones ganan más dinero. El más crítico ha sido el viticultor Romeo Rodríguez, que contaba cómo hace poco tuvo que contratar a varios jóvenes descubriendo que jamás habían trabajado.
Semanas pasadas, hace cuestión de un mes, tuve un problema de conseguir personal, que aún sigue estando, pero lo tuve grave. Y contraté a varios chicos de los alrededores, en torno a 19, 20 años. Yo me quedé loco cuando veo que una criatura de 19, 20 años, que a esa edad ya yo tenía, con 20 años yo tenía dos hijos, que no quiere decir que haya que tenerlos, pero bueno, ya yo estaba trabajando con dos hijos y unas responsabilidades en la vida, no habían cogido unas tenazas en sus manos.
Y en nuestros micrófonos hemos escuchado al presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, que prevé otorgar la concesión para la reforma del centro comercial El Muelle en el mes de junio, pudiendo la empresa empezar las obras en verano. Piensa, por otra parte, que el recurso de Podemos contra el taller de yates no tendrá recorrido a estas alturas de esta obra. Y por otra parte, aseguraba que la granja de pulpos que se quiere instalar en el puerto cuenta con el visto bueno de la autoridad, estando pendientes del permiso por parte de la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias y el Ministerio de este área. Explicaba, por cierto, el proceso para capturar pulpos en el océano.
La forma de captura es tirar al fondo del mar envases, como si fueran en neumáticos, pero pequeños, de forma de una botella de plástico, de forma que el pulpo se introduce en él y posteriormente, como si fuera una cueva, y posteriormente el barco, pues a lo mejor unos serie de días después, viene y levanta, ¿no? Por lo que nos han comentado, no solamente que el pulpo sufre igual o más, sino que encima tienen muchas roturas de este tipo de botellas de plástico y por lo visto el fondo está lleno de estos envases que se han quedado ahí abandonados.
Y un último apunte. El Boletín Oficial de Canarias ha publicado este miércoles el listado de candidaturas al Parlamento Regional de cara a las elecciones del 28 de mayo, con un total de 20 formaciones que concurren a la circunscripción autonómica. En el caso de las insulares, es curioso destacar el caso de La Gomera, porque ni Unidas Sí Podemos ni Drago Verdes Canarias se postulan a entrar en la Cámara Regional y las opciones de la izquierda clásica quedan reducidas a Iniciativa por La Gomera. Es uno de los resultados más seguros que ya podemos avanzar en esas elecciones de mayo.
La actualidad del archipiélago en COPE Canarias. Escúchanos cuando quieras y donde quieras. Búscanos en internet. COPE más Gran Canaria. COPE más Tenerife. También en FM y en aplicaciones móviles. COPE Canarias. Estar informado.
Chiquita máquina, has conseguido curro.
Ser de Timponos es lo que tiene. Un programa diferente y adaptado para nosotros. Para que descubras cuál es el mejor trabajo para ti y cómo llegar hasta él.
Suena bien, pero seguro que hay un montón de papeleo y pastel.
Que no, hombre. Mira, entra en www.consiguecurroconponos.com y rellena el formulario de solicitud. Así sin más, así de Ponos.
Creado y financiado por el Área de Juventud del Cabildo de Tenerife y gestionado por la Universidad de La Laguna.
Pon a punto tu vehículo con Atlántico Autocentros First Stop. Neumáticos, cambios de aceite, pastillas y discos de freno. Todo para el mantenimiento de tu automóvil y siempre al mejor precio. Además, este mes consigue hasta 120 euros de regalo por la compra de neumáticos Bridgestone. Infórmate en atlánticoautocentros.com o redes sociales. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y conduce seguro.
En la unidad de cirugía robótica avanzada del Hospital Quirón Salud Tenerife, abordamos la cirugía del cáncer de próstata con el robot quirúrgico Da Vinci. La técnica más segura en cirugía mínimamente invasiva. Infórmate en el 922 29 50 30. Quirón Salud. La salud persona a persona.
Suministros Corona, empresa líder en material siderúrgico desde 1960, sigue creciendo con la marca Proa, fabricante de pinturas a nivel nacional, siendo distribuidores oficiales para la provincia de Tenerife. Suministros Corona y Pinturas Proa, a la cabeza de pinturas en el sector industrial, naval y decoración. Visítanos en el Mayorazgo, San Isidro o entra en www.scorona.net. Hechos de hierro.
¿Aspiras a ser mejor profesional? ¿Quieres encontrar trabajo? El Instituto de Enseñanza Secundaria Sobradillo te abre las puertas al mundo laboral con enseñanzas oficiales en nuestros ciclos formativos en administración, agrario o automoción. Solicita tu plaza en ieselsobradillo.com o llámanos al 922-74-73-94. Preinscríbete antes del 28 de abril. Es tu oportunidad. ¿Te apetece un delicioso brunch? Ven a Buenavista del Norte y descubre los sabores de Tenerife en el marco incomparable del Hotel Hacienda del Conde. Y si lo prefieres, elige entre las opciones brunch más spa, golf o croquet. Más información en melia.haciendadelconde@melia.com. Melia Hacienda del Conde, member of Melia Collection.
¿Busca cerámica para tu hogar al mejor precio? Ven a Hidráulica. Tenemos en stock una amplia gama de cerámica en pequeño y gran formato, pavimento, revestimiento, hidráulicos y decorados en múltiples acabados. Visita nuestras exposiciones en Polígono del Mayorazgo, San Miguel, Adeje y conoce nuestras ofertas en cerámica.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
10:43 Vamos también a hacer una propuesta para relajarnos un poquitito. Hoy que hablábamos de la falta de fisioterapeutas y que la gente está muy estresada, pues yo creo que esta propuesta ida que me vas a hacer, te la voy a comprar.
Pues sí, la verdad es que justamente estaba pensando lo mismo. Digo, hoy que hemos hablado de que hace falta profesionales y tú sabes que cuando se carga la espalda o alguna parte del cuerpo, más vale que nos atienda.
Tienes dos opciones, o buscar un fisio, ¿no? Una vez te has contracturado, o evitar contracturarte, y para eso lo que tú nos vas a proponer es lo ideal.
Pues sí, porque imagínate la descripción que te voy a hacer. Estar a 10 minutos de Maspalomas, con unas vistas hacia las dunas, donde se respire tranquilidad en cada rincón. Esta propuesta es un hotel familiar, de una familia alemana en este caso, con 27 habitaciones, y que lo máximo que te vas a poder encontrar de cantidad de personas son 54 personas, y además, hotel que es pequeño, pero que tiene todo lo que hace falta como si fuese un hotel grande. Con lo cual, yo creo que ya este aperitivo Ya me has convencido.
Bueno, tenemos en línea a Lorena Rodríguez, que es la directora de este hotel, del Hotel Casa León Royal Retreat. Lorena, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Mayer. Encantada.
Bueno,
muy bien.
Invitamos primero que nada a los oyentes que nos están oyendo que visiten la página web para que vean que todo lo que ha contado Aida es así, porque exacto, la verdad que simplemente esa estampa de la piscinita y la vista que tiene, y ahora que estoy viendo, por ejemplo, una fotografía del hotel de noche con la piscinita iluminada, es que estamos incluso pensando ahí, de verdad, en qué mesa de esta nos sentamos, ¿no?
Sí, sí, sí. Cuando quieran. La verdad es que, bueno, nosotros lo llamamos un pequeño retiro, un pequeño tesoro escondido en Monteleón, que está, como dices, a 10 minutos de Maspalomas, es decir, que no estamos lejos. Pero pues disfrutamos de un entorno entre montañas, naturaleza, vistas, no hay ruidos, no hay tráfico. Aquí solo escuchamos unos pajaritos.
Relax, confort y lujo, como dicen ustedes.
Exacto, exacto. La verdad es que aquí desconectas de todo, incluso casi si vienes a trabajar, pues estás en un entorno muy tranquilo, pacífico, pues tenemos también masajes, tratamientos de belleza, sauna, pues todo lo que tienen otros hoteles, pero en un lugar pues idílico, mágico y muy, muy tranquilo, la verdad.
Y además, Lorena, también pensando en el residente canario, ¿no? Que muchas veces decimos, ¿cuánta falta nos hace que de alguna forma también pues nos tengan en mente, ¿no? Que evidentemente somos conscientes de que el turismo pues internacional es lo mejor que nos puede pasar, pero también los canarios a veces nos sentimos como un poco como afectados en el sentido de que no piensan en nosotros y ustedes eso sí lo tienen contemplado.
Exacto. Tenemos abierta una tarifa para residente canario con un 20% de descuento. Para todo el verano, hasta el 30 de septiembre, y bueno, somos esa perla desconocida. Sabemos que no nos conocen en las islas, en Gran Canaria en concreto, pues nos conocen muy poco, y eso, queremos darnos a conocer, y que mejor, pues eso, disfrutando de una tarifa especial para todos los residentes canarios.
Mm-hmm. Bueno, para que los oyentes puedan estar un poquito mejor ubicados, estamos hablando de un hotel que, como decíamos, se encuentra en una situación idílica también por sus vistas, ¿no? ¿Cómo llegamos, Lorena, hasta el hotel? Vamos a situar a los oyentes.
Pues llegamos, si conocen el centro de salud de Maspalomas, continuamos la carretera, pasamos un parque acuático conocido, seguimos un poquito hacia adelante, dejamos la carretera de Yagaurres a la derecha, seguimos hacia la izquierda como si fuéramos a Palmitos Park, subimos Montaña La Data y justo después de Montaña La Data está Monteleón. En Monteleón solo hay villas y mansiones y luego estamos nosotros enclavados justo pues en la parte central con unas vistas panorámicas a la costa de Maspalomas y bueno, ya digo, hay paz y tranquilidad absoluta, los amaneceres y atardeceres, la verdad es que son espectaculares. Y creo que no hay ningún hotel aquí en la isla que se asemeje a nosotros en ese sentido, ¿no? Que no estamos lejos, pero luego disfrutamos de un enclave idílico.
Y además estoy yo aquí diciendo fuera de antena a Mayer, Lorena, que hablábamos del Day Pass, ese bono para pasar el día en el hotel, que de alguna forma, exacto, se disfrutan de las instalaciones, no nos quedamos a dormir, pero tenemos pues todo, al final, exacto, todo lo que tiene el hotel, ¿no? Y que podemos hacer esas combinaciones de, creo que almorzar o cenar.
Exacto, de almorzar, tenemos cena barbacoa incluida, luego tenemos un day pass especial para cumpleaños si queremos sorprender a alguien y bueno, y pasar el día aquí es estar en otro mundo, totalmente desconectado.
Muy bien, pues que todos los oyentes que quieran pasarse unos días de desconexión, además tenemos ahí un puente
restaurante
bueno
también.
A la vuelta,
bueno,
de la
perdón,
esquina. Sí, ahora coméntanos lo del restaurante, sí, ¿no? Pero quería decir que tenemos el puente a la vuelta de la esquina. ¿Quedan habitaciones para el puente, Lorena? ¿Para
quedan que todavía alguna que otra? Sí, pero ya se está moviendo la cosa
rápido,
bastante, sí.
Vale,
sí,
pues que
somos
que
pequeños y bueno, la verdad que
sí, pero ese es el encanto también que tiene este hotel,
exacto,
Lorena.
Exacto, sí.
¿Qué me decías del restaurante?
sí, que tenemos el restaurante, lo acabamos de abrir con un servicio a la carta también para clientes externos, para cenar, almorzar los fines de semana. Y bueno, la verdad que utilizamos ingredientes de alta calidad, de temporada, y bueno, hay que venir a probarlo y sobre todo disfrutar de las vistas también.
Bueno, pues que tomen buena nota los oyentes. Me está preguntando aquí un oyente, ¿cómo se llamaba? Se llama Hotel Casa León y está...
Casa León Royal Retreat.
Y está en el sur de Gran Canaria, en el municipio de San Bartolomé de Tinajana. Con las indicaciones que nos ha dado Lorena, no fallamos y llegamos perfectamente. Les invito de verdad que visiten la página web para que vean que es una maravilla, que dan ganas de salir corriendo. Lorena, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y buen día.
Y que aprovechen los oyentes esta oferta de Residentes Canarias.
Espero por aquí también.
Muy bien. Iremos encantados de la vida. Gracias, Lorena.
Cuando quieran. Hasta luego.
La actualidad del archipiélago en COPE Canarias. Escúchanos cuando quieras y donde quieras. Búscanos en internet. COPE Más Gran Canaria. COPE Más Tenerife. También en FM y en aplicaciones móviles. COPE Canarias. Estar informado.
Las carnes y pescados de Canarias los eliges por sabor y por saber. Por saber que apoyas a nuestra economía y proteges las especies autóctonas. Por saber que son fruto del trabajo, la tradición y el talento de nuestra gente. Por saber que son joyas gastronómicas. De carnes y pescados, Canarias sabe. Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria. Gobierno de Canarias.
Más de 1000 recuerdos y 1000 secretos. Más de 1000 momentos, 1000 días y 1001 noches de celebración. Con más de 1000 referencias, en El Gusto por el Vino te ofrecemos más de 1000 motivos para visitarnos. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias, El Gusto por el Vino.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para atrás la segunda parte? Sí, sí,
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
En COPE Canarias, la mañana con Mayer Trujillo.
Chos, y esta piecita que te vas a marcar aquí para terminar el programa, Daniel Pinedo.
Un poquito
Pinedo
de música senegalesa, Mayer, además ambientada o adaptada con música, con ritmos canarios. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien.
Pues mira, es la propuesta que nos hacen desde la Escuela Comarcal de Música de Auta Isla Baja, en la isla Tenerife, porque 15 alumnos, chicos de entre 15 y 18 años, se van a ir a partir del sábado 29 de abril hasta el 2 de mayo, van a aprovechar el puente, a Senegal, a aprender un poco más de la cultura y de la música local. Ya han estado aprendiendo semanas aquí con uno de los organizadores, y ahora van a ir para allá, pues para un poco también tomar el pulso de cómo se vive y cómo se estudia también en el país africano.
Juani Bolaños es la directora de la Escuela Comarcal de Música Daute Isla Baja, en la isla de Tenerife. Juani, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, nosotros esperamos que la invitación sea completa y nos lleves a Senegal.
Ah, pues sí, totalmente. Yo creo que vamos a intentar mantenerlos informados y a poderles también facilitar la información que requieran para que tengan conocimiento de todo lo que va a suceder.
Juani, explícanos un poco en qué consiste este proyecto intercultural que se llama Yoko.
Pues sí, en líneas generales este proyecto nació tras la programación de caprichos musicales del mes de julio del 2022, dentro de esa propia temática que hablaba de la importancia de la cultura que viaja, ¿no? De esas melodías y de esos ritmos que se adaptan y se readaptan en la sociedad, en el propio trasiego migratorio. Y como resultado de la programación, pues nos planteamos el por qué no dar un paso más a que toda esa riqueza fuera trabajada desde la formación y desde la educación a través de un centro como puede ser la Escuela Comarcal de Música de Útil La Baja. Y como bien indicó al inicio Daniel, entre noviembre y diciembre se desarrollaron 5 semanas de trabajo con cultura senegalesa concretamente, donde alumnado de la comarca, de los diferentes centros, público en general y el grueso principal, que fueron cerca de 80 alumnos, practicaron en diferentes talleres la aproximación a la cultura. Y ahora en esta fase lo que queremos continuar es con ese propio desarrollo en un trabajo de campo, en el mismo lugar, en el mismo contexto de donde surge.
Pues, Juani, enhorabuena y que estos chicos lleguen a ser grandes músicos, interpretando temas de Senegal o de donde sea.
Sí, a ver, la importancia de este proyecto es que la música sirva de vehículo de comunicación y como un medio, no como un fin, ¿no? Sabemos que los fines pueden conseguirse y las oportunidades las tendrán presentes, pero en este proyecto la importancia es como medio, porque la música puede tener y las artes diferentes funcionalidades y tener una perspectiva mucho más abierta, conocer la riqueza en nuestro alrededor, ver las sinergias que hay entre Europa, África, regiones, les puede a ellos, a todos, hacer mayor los entendimientos entre los pueblos, ¿no? Y que Juani, mejor que con la música.
Sí, desde luego que sí. Juani, muchísimas gracias, que vaya todo bien.
Pues sí, muchísimas gracias, Mayer, Daniel, y nada, aquí estamos para lo que deseen. Si quieren conocer algo más del proyecto, pues los recibiremos encantados.
Un beso, Juani.
Saludos.
Adiós. Interesante la conversación con Fernando Rodríguez, vicepresidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Canarias, que son los que hacen este informe, AROPE, y que ha dibujado que ha bajado un poquitito la pobreza en Canarias. Y nos decía que él espera que este cambio de tendencia se mantenga.
Eso esperamos, que esto llevamos 2 años seguidos, que por lo menos no sube como venía subiendo desde la crisis 2008. Es verdad que hay que decir que esta vez están funcionando las medidas de refuerzo económico que se han puesto en marcha. Todo lo que es el escudo social, la mejora en el caso de Canarias de la prestación canaria de inserción, la futura renta canaria de ciudadanía, esperemos que empiecen a dar sus frutos, y también la llegada del ingreso mínimo vital han ayudado sin lugar a dudas a reducir estas tasas de pobreza.
Esa es la gran pregunta, ¿no? Si la pobreza se ha reducido por esas ayudas, como apunta Fernando Rodríguez, ¿qué puede pasar cuando esas ayudas no estén o si esas personas no aprovechan las ayudas para desarrollarse económicamente o incluso desde el punto de vista de la formación? Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Javier Benítez, La Mañana en Gran Canaria, ¿qué nos cuentas hoy?
¿Qué tal? Buenos días. Hoy vamos a hablar con Marco Aurelio Pérez sobre las palabras del representante legal del grupo Loro Parque que escuchamos esta mañana. Acusa al candidato del PP de bloquear la construcción del Siam Park, insistiendo en que si sale elegido desistirán de este proyecto del Beril. Hablaremos con él, con Marco Aurelio Pérez, el candidato del Partido Popular, agrupación de vecinos, con el presidente de la plataforma de afectados por la ley de costas. Pondremos el foco en núcleos urbanos de Gran Canaria, hay muchos, Tufia, El Pagador y también bastantes en el sur de la isla. Y hablaremos también de salud laboral. Y también vamos a hablar, entre otros temas, con la directora, la redactora jefa de la revista Cuo.
La Mañana en Tenerife con Guillermo García.
Hola, Marte, Mayer, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, vamos a hablar con Isidro Martín, presidente de la Asociación Profesional de Expertos de Moreras de Canarias.
Martín, cuando me saludaste.
Sí, sí. De ese anuncio de Pedro Sánchez ayer en el Senado, en ese cara a cara con Núñez Feijóo, de 20.000 viviendas más sociales en terrenos de defensa. Vamos a ver.
De aquí a final de año llegaremos a 500.000 ofrecidos,
sí,
por Pedro Sánchez.
Madre mía, van a crecer las viviendas como setas en el.
Y cada vez que habla,
anuncia más viviendas.
10.000 más, 20.000 más, 30.000 más.
Ya, a ver, son 30.000 más 20.000 más 10.000, o sea que vamos por 60.000 viviendas ya. No está mal. Hablaremos con la candidata a la alcaldía del Partido Popular en La Laguna, Soriana Zurita. Conoceremos el caso de una madre que está pidiendo, de un joven que vive en silla de ruedas y que está pidiendo en un cuarto piso sin ascensor. Mayer, ha estado reunida con el diputado del Común y pide una vivienda.
Mira, eso es un ejemplo bonito. Resulta,
por ejemplo,
que esta persona necesita vivir en un piso que tenga ascensor y no hay forma de que pueda encontrar un piso en esas condiciones. Y que ver a ese niño subiendo por las escaleras a cuatro patas es que te pone malo.
La imagen es tremenda y ahí está completamente justificado el asunto. Y estaremos también con las asociaciones vecinales que van a guardar hoy 60 segundos de silencio dentro de la campaña nacional contra el ruido en Santa Cruz. Ahora lo contamos, Mayara.
Pues hasta aquí la mañana en Canarias. Les invitamos a seguir con nosotros, a seguir escuchando la cadena COPE. Hoy al otro lado de la pecera ha estado Daniel Prieto, Alberto Díaz y también Julio Abreu. Y en la producción, Aida Martínez. Les deseamos a todos un maravilloso miércoles. Disfrútenlo. Hasta mañana.